Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos a Tertulias Intercontinentales, que cada lunes presentamos aquí en eiberoamerica.com y también en radiogeneral.com. Hoy me acompaña desde Madrid Paqui Sánchez Calvarro para una tertulia muy interesante que estoy seguro que muchos de nuestros oyentes han de disfrutar. Paqui, ¿cómo estás?
Pues fantásticamente, Humberto, estoy muy bien, con mucho frío ya, ¿eh? Y además, fíjate si es cierto lo que te estoy diciendo, que los invitados que tenemos en la tertulia de hoy están también en Madrid. O sea, que esta es internacional en tanto en cuanto, bueno, pues tú estás en Estados Unidos y uno de nuestros invitados, a pesar de que está aquí en Madrid, es chileno. Pero bueno, eso ya lo vamos a decir un poquito más adelante. Y como te decía, ellos están aquí en Madrid y por tanto pueden decir claramente que ya estamos entrando en el invierno. Vamos a hacer una tertulia sobre una asociación de ciegos mundial y tenemos a dos representantes que son las máximas figuras de esa asociación, son los que la dirigen. Y se trata de, por un lado, Antonia Rodríguez y por otro lado está Hernán Reyes. Bienvenidos a los dos, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal estáis?
Pues estupendamente. Es cierto lo que digo, ¿no? Que estamos ya aquí en Madrid con un poquillo de frío, ¿verdad?
Sí, va entrando ya el frío.
Ya.
Va entrando el calor y aquí vamos llegando al frío. Tienes toda la razón.
Pues sí, es que hoy los Rodríguez aquí en este programa tenéis mayoría, ¿eh?
Ay, ¿quién más es Rodríguez?
Pues bueno, es que tenemos dos Rodríguez, tú y Humberto, que también se llama Rodríguez. O sea que
bueno, siempre abunda mucho, ¿eh?
Aquí en España sí, en otros lugares por lo visto también, por lo que vemos, ¿no?
Sí.
Sí, así es que...
Bueno, y la asociación de ustedes se llama, entonces, ¿exactamente cómo?
Asociación Ciegos del Mundo.
Y operan en distintos países, ¿no es así?
Nosotros trabajamos, como bien dice la asociación, en todo aquel país que se nos requiere y podemos dar el apoyo o intervenir en algo, participar en algo que sea que nosotros tengamos capacidad, porque no tenemos capacidad a veces de llegar a todos los sitios donde quisiéramos, pero sí hemos trabajado en muchos países del mundo, en distintos continentes, y estamos dispuestos a continuar trabajando.
En países de habla hispana, me imagino, más que nada, ¿verdad?
No tiene por qué ser de habla hispana, porque hemos estado en África, hemos estado en Marruecos, en Argelia, en los campamentos saharaui, hemos estado en Camerún, y bueno, pues no tiene por qué ser de habla hispana, porque siempre hay alguien que te puede apoyar o alguno de nosotros que sabe otro idioma. En África, por ejemplo, se puede manejar bien con el francés y siempre hay allí alguien que te traduce en español.
Qué bueno, qué interesante. Yo me imaginé que sería en español, así que perdón por esa omisión. Yo no sabía que eran tan amplias las cosas, y en África sí, tiene mucho mérito, por supuesto.
En Cuba, en Chile, en Argentina, en Honduras, en Nicaragua, también.
¿Y con qué medios contáis, Antonia?
Medios los propios de los voluntarios que formamos esta asociación y siempre es los viajes, bueno, pues como trabajamos, afortunadamente o hemos trabajado, nuestras vacaciones siempre las dedicábamos para viajar a algún país. Y si no, bueno, pues se enviaban ayudas puntuales, siempre dirigidas al tema de los ciegos.
En Cuba, precisamente en La Habana, yo recuerdo, yo hace muchos años que salí de La Habana, pero había una asociación de ciegos que funcionaba bastante bien. ¿Ustedes están en comunicación con ellos? ¿Con quién tratan en Cuba, por ejemplo?
En Cuba es el país, aunque no lo parezca, es el país más avanzado dentro de los ciegos porque no hay un solo ciego analfabeto. Pero allí lo que carecen son de materiales. Entonces, bueno, pues nosotros lo que tratamos de ayudar es con materiales, porque allí los ciegos, al ser la misma lengua, les sirven los libros nuestros, les sirven los materiales nuestros y lo que necesitan es, pues, tecnología. La ANCI, creo que se llama así, la Asociación de Ciegos de Cuba, y son gente que la respuesta que nos dan siempre, pues son el país que mejor respuesta nos dan, contestan a todo, agradecen todo, y bueno, como solamente es enviar materiales, siempre que podemos, pues intentamos ayudar.
Ya, pero es que esos materiales y todo cuesta mucho. Entonces, yo lo que decía, que además de las aportaciones de los miembros de la asociación, ¿contáis con algún tipo de subvención aparte o con aportaciones del Estado?
No, nosotros no tenemos financiación porque es muy difícil. Hoy día, el pertenecer, si un gobierno o una institución te quiere colaborar, tienes que pertenecer a ellos. Nosotros hemos sido no queremos que nos dirijan, porque si nos dan una financiación y nos dicen qué tenemos que hacer con ello, pues ya estamos haciendo lo que ellos quieren. Y nosotros yo soy ciega, entonces yo sé lo que un ciego necesita porque yo sé lo que yo necesito. Entonces, si una institución me da un dinero, le tengo que dar luego respuesta en qué lo he gastado y no lo entienden. Porque yo he tenido que comprar en un lugar regletas y punzones, que es el cuaderno y el lápiz de un ciego, y no he comprado pues libros de lectura o para la educación, y entonces cuesta que lo entienda. Y también cuesta mucho el que te financie. Entonces, nosotros aquí estamos rodeados de muchos amigos que son ciegos y yo voy a mandar un contenedor, se va a enviar un contenedor o un material para algún país y yo les digo, oye, que vamos a enviar una ayuda a tal sitio. Entonces ellos colaboran, sus casas tienen libros, las tecnologías van avanzando, y aquí ya una máquina de escribir en braille ya no se utiliza solamente la informática y en otro sitio es una joya, una máquina Perkins que se llama para escribir braille. Entonces aquí una calculadora ya no se utiliza porque pues, casi todos los ciegos pues, solemos tener un iPhone. Entonces en otros países una calculadora es muy válida. Entonces, bueno, pues nos vamos deshaciendo de esas cosas que son útiles y siempre indudablemente en buen estado y también la gente las compra. Aquí en el centro nuestro que existe en España, como todos sabéis, existe la ONCE que tiene una tienda donde se pueden comprar materiales y nosotros los compramos. Entonces, cada amigo le digo, bueno, comprarme un bastón. Y me compran un bastón y entre dos, tres amigos compran un bastón, porque son caros. Un bastón está alrededor de unos 60 euros, 50, 60 euros. Comprarlo una persona sola no, pero si se juntan dos o tres, entonces vamos juntando materiales y lo vamos enviando.
¿Cuántos miembros componen la asociación?
Pues muy rotante, ¿no? Digamos que los responsables somos cinco. O sea, a veces cuando nos preguntan qué estamos haciendo y qué hemos hecho en los países donde hemos viajado, se piensan que somos 300. Pero la verdad que yo decido ir a los campamentos saharauis y lo hablo con mis compañeros o amigos y me acompañan dos o me acompaña uno y si no, pues me dicen, pues no te preocupes que yo te voy a apoyar en esto y en esto y bueno, pareciera que somos muchos, pero no, desgraciadamente o afortunadamente, no sé, la gente le cuesta mucho comprometerse.
Ya, eso que has dicho tú de que sois cinco y que parecen 300, eso me suena mucho, me parece una equivalencia total con respecto a nosotros, con Radio General, porque también somos muy pocos y que sin embargo la gente que ve el proyecto nuestro, la cantidad de programas que tenemos, pues se piensa que Radio General la confeccionan un sinfín de personas, ¿no? Y muchas veces hace más el que quiere que el que puede, ¿no? Esa, perdón, el que puede que el que quiere, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que eso, si vosotros cinco trabajáis a destajo, pues rendís como, efectivamente, como si fueran 300, ¿no?
Sí, a mí me gustaría aportar algo ahí. Normalmente las instituciones que apoyan a otros lugares tienen como base los recursos, entonces que pueden ser económicos, y un proyecto. Si falta uno de esos dos, los proyectos digamos, se truncan. Si están en marcha, se paralizan, y si no están en marcha, pues no comienzan. Nosotros somos una asociación humanista, en nuestro nombre está incluida la palabra humanista, y eso nos hace diferente respecto de otras asociaciones, en donde, como dije antes, los dos ejes de su acción o de su actuar están basados en los recursos y en el proyecto, mientras que para nosotros lo fundamental es el ser humano y a la hora de actuar, consideramos que una de las condiciones básicas del ser humano es su intencionalidad, es decir, lo que tú acabas de describir ahora mismo, diciendo que más hace el que puede que el que, digamos, se basa en otras cosas, ¿no? Para nosotros es importante que sea una labor de cara a otro ser humano que necesita y que se lanza desde un ser humano que lo percibe. ¿Cómo vamos a resolver? Ahí tenemos que ir viendo, porque siempre aparece alguien que pues, te aporta ciertos materiales, luego te viaja y los llevan. Es decir, lo que son los recursos materiales o económicos no es nuestro eje, no es nuestro punto en el que nos apoyamos. Allí donde podemos ayudar, ayudamos, y allí donde no podemos, no ayudamos.
Claro. ¿Y tú ves bien, Hernán?
Sí, yo veo muy bien.
O
Tengo
sea,
muy poco.
que puedes también aportar ahí, hombre, porque evidentemente me imagino yo que para estos viajes que hacéis, si se cuenta con una persona que ve bien, es más fácil poder desplazarse a Guinea con alguien que ve que no. Porque si no se conoce el idioma y encima no se ve y tal, es más complejo la cosa, ¿verdad?
Mira, la persona que abrió los viajes fue Antonia y ella pues no ve, no fui yo. Ella me abrió camino a mí.
Os cuento brevemente, si miramos, si todos podemos entender qué son los campamentos saharauis. Están, son los desplazados que tuvieron que salir del Sáhara Occidental y están en Tindouf, al sur de Argelia. Son unas tiendas de campaña donde están en pleno desierto. Y la primera vez que fui, fui sola. Entonces contaba con amigos allí que me acompañaban. Entonces ese viaje fue muy, para mí, muy gratificante. íbamos a... yo fui a ver primero qué cantidad de ciegos había y cómo estaban allí los ciegos, porque no sabíamos nada, y sí sabíamos que por las infecciones de oculares y por la situación que ellos estaban viviendo, falta de vitaminas, falta de alimentación, tenía que haber muchos ciegos. Entonces, bueno, hicimos un censo, vimos las necesidades y ya el siguiente viaje fue Hernán también. Bueno, él fue, sí, fue también el segundo viaje. Yo luego también fui a otro. Entonces nosotros ahí lo que hicimos fue preparar a los profesores en braille y en movilidad para que los ciegos tuvieran su desarrollo y porque siempre pensamos, como Hernán ha dicho antes, como humanista, que un país sin cultura es un país muerto. O sea, nosotros queremos enseñar aquello que hemos aprendido. Yo me vuelvo loca por que todos los ciegos del mundo pudieran saber leer y escribir y que todos tuvieran acceso a un bastón. Entonces, esas necesidades que son las más básicas. Y bueno, sería muy largo de contar toda la historia de los campamentos saharauis, pero hoy hay una escuela de ciegos en los campamentos, existe el profesorado cualificado ya preparado para enseñarles y existe hasta un director de ciegos para la escuela de ciegos. Y eso necesitamos, pues es eso. En vez de irme ese verano a la playa de vacaciones, pues me saqué un billete a Argelia de avión, Madrid-Argelia de avión, Argelia-Tinduz, y allí me acogieron muy bien, dormí en una tienda de campaña con los saharauis, y estupendo, igual que yo, pues Hernán, y los que hemos viajado allí.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com. Bien, Hernán y Antonia, déjame hacer una pregunta. ¿Ustedes también se entienden algo en cuanto a política? O sea, por ejemplo, en el sentido de apoyar el Tratado de Marrakech, tratado que permita que los libros se puedan distribuir mundialmente para los ciegos.
Sí, yo creo que es fundamental que haya una libertad para que circule, entre otras cosas, los libros, como también los seres humanos, y así como han abierto las fronteras para que circule el dinero, también deberían abrirse las puertas para que circule todo tipo de material que tenga relación con la educación. En este caso, como tú dices, los libros. Por supuesto que debería ser así.
Bueno, es que hay un proyecto en este momento, ¿verdad?, que aprobó ya las Naciones Unidas y que falta que sea corroborado por distintos países, España entre ellos. Por eso me preguntaba si ustedes se envuelven en ese tipo de cosas o no.
Mira, para nosotros es fundamental, toda actividad humana es política. Luego, pues es partidista, ¿no? Unos son de un lado, otros son de otro y todo aquello. Evidentemente nosotros participamos de todas las políticas que tengan que ver con beneficiar al ser humano. Hay gente que considera que la economía es lo fundamental y si hay que salvar algo, por ejemplo, plantean que hay que salvar la economía. Todavía seguimos discutiendo si la plusvalía es para el capital o es para el Estado y todas esas cosas, que creo que son, digamos, planteamientos que se van quedando pequeños para la especie humana, es decir, ya la propia soberanía nacional y todos estos temas que aparentemente pues, son inamovibles, empiezan como a moverse. Y nosotros somos partidarios de apoyar todo lo que nace y rescatar de lo que muere todo lo que es evolutivo para incorporarlo a lo nuevo que nace. El panorama político internacional y nacional está muy complicado, es decir, la gente confunde política con ideología personal, ¿no? Pero claro, hay unas reglas de juego en las cuales nos movemos, es decir, España tiene que corroborar un tratado y eso no lo hace el vecino, lo hacen los políticos de turno. Nosotros podemos apoyar que estas cosas se hagan, de hecho las apoyamos, España, más que nunca en estos últimos 3 años, ha estado en la calle los jóvenes defendiendo especialmente los derechos de la gente de la base social. Y sin embargo, a pesar de todo eso, la respuesta que ha habido desde los estamentos de poder es nula.
¿Cómo hacéis para daros a conocer, para que desde los diferentes países donde necesiten ayuda vuestra sepan que existís?
Mira, no es así. No es que contacten con nosotros para que nosotros les ayudemos a ellos. Es al revés. Es decir, nosotros nos enteramos de ciertas situaciones y tratamos de apoyar en ese lugar. Más que llevar material o recursos, lo que nos interesa es cualificar a la gente que atiende a las personas ciegas, el profesor, el psicólogo, el mismo político, que entienda que esta gente necesita de un apoyo. Ojalá, igual que el resto, porque la sociedad actual de alguna manera ha marginado a todas las personas que tienen dificultades, como son, por ejemplo, en este caso, las personas ciegas. Entonces, no andamos buscando que nos conozcan, sino que más bien actuamos allí donde nosotros sabemos que es necesario.
Bien, pero por ejemplo, en Cuba, que es el país que yo conozco, donde sí, ya desde que yo era joven existía el Instituto Martín Varona, que atendía muy bien a los ciegos, sí, y que los capacitaba para todo tipo de cosas. Allí, yo por ejemplo, no veo que el ciego haya estado desatendido. No sé si en los últimos años quizá lo había estado, no tengo idea. Pero por lo menos desde que yo viví allí no estaban desatendidos, estaban muy bien atendidos. Ahora, hoy en día, yo me imagino que tienen que seguir teniendo profesores que puedan enseñar braille y gente que pueda enseñar todo tipo de manipulación, si es que todavía existe el Instituto Martín Varona, ¿no?, en Marenao.
Sí, no, quizás me haya expresado mal. Me refiero a que en la sociedad, el ser humano normal, el individuo, el vecino normal, no incluye en su vida personal, por ejemplo, a las personas ciegas. Por poner un ejemplo, no, también podría ser otra persona que tenga otro tipo de deficiencia. Hay una serie de códigos sociales en donde, bueno, pues mira, ¿cómo vamos a invitar al ciego al fútbol si él no ve? Diría alguien, ¿no? Y no le incluyen. Me refiero a este tipo de marginación, no a que el Estado no le enseñe lo que le tiene que enseñar, como comentas tú muy bien, que en Cuba se hace muy bien. Los ciegos están muy bien atendidos en temas de educación. Pero la gente de la ciudad, la gente normal, a la hora de relacionarse con las personas, busca las personas que tengan una autonomía parecida a la propia. Entonces, una persona con ceguera a lo mejor se puede transformarse en un pequeño obstáculo, entonces no le incluyen, le van marginando.
Bueno, pero es que eso es algo mundial, por supuesto, eso ocurre en todas partes. Una cosa que a mí siempre me ha asombrado muchísimo es que cuando se enteran que uno es ciego le hablan alto, ¿verdad? Como si uno fuera sordo en vez de ciego.
Contigo, o sea que... Mira, te voy a contar una anécdota. Aquí conozco una persona que es muy graciosa, ella, y siempre iba a comer al bar, porque él no es de aquí, él es de Alicante, y venía a Madrid a ciertas cosas y pasaba al mismo bar a comer. Y en una ocasión le dice un camarero con mucha simpatía también: yo siempre he querido hacerle una pregunta, dice, y no me he atrevido, y ahora se la voy a hacer. Entonces este hombre le dice: hágamela, yo le respondo. Y dice: ¿cómo sabe usted dónde tiene la boca para comer? Le dice el camarero a este amigo ciego. Este muy gracioso le dijo: mira, igual que tú, cuando vas al baño y te limpias, tampoco te ves.
Es buena respuesta, ¿verdad? Muy buena contestación, por supuesto.
Hombre, pero... es que incluso ni él mismo ni el que ve tampoco se ve la boca, porque no suele comer con un espejo delante.
Claro, pero es una postura extraña ante... la persona que no ve, por ejemplo, como si, aparte de ciego, tampoco entendiera.
No, claro.
Es que lo típico es que la persona, cuando se encuentra un ciego, no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar. Y esa es la parte principal. Una vez que se acostumbran ya al ciego, pues no hay problema, ¿verdad? Cuando uno tiene amigos que te tratan y se burlan de la ceguera o lo que sea, bueno, pues perfecto, ya eso se lo asimilaron. Pero la persona típica que nunca lo ha dado con ciego, pues no sabe qué hacer cuando se encuentra un ciego. Y eso es mundialmente, eso es en toda parte del mundo, creo yo.
Entonces nuestra labor apunta al ser humano. Es decir, un ciego, antes que ciego es un ser humano. Nosotros apuntamos al ser humano. Y lo que queremos es que esa persona sea tratada como ser humano. Es decir, quiero que él sea tratado del mismo modo que yo elegiría ser tratado en caso de yo ser ciego.
Claro. ¿Y habéis conseguido también algún tipo de ayuda a la hora de los envíos, de que os cuesten menos? Porque es que enviar cualquier cosa a América, vamos, yo no sé a otros países, pero América es carísimo.
Mira, siempre cuando se envía dinero, una ONG envía dinero, hay una catástrofe o hay una necesidad y se envía dinero. Yo tenía un amigo, muy buen amigo, un maestro mío, que decía, dinero nunca enviéis, dice que al final, dice, llega una aspirina y en mal estado. Siempre intentar llevarlo vosotros personalmente. Entonces nosotros intentamos siempre, cuando vamos a hacer algo, llevarlo personalmente. Y no llevamos grandes cantidades, siempre procuramos que ellos, con sus gobernantes o en sus colegios, lo consigan. Nosotros siempre intentamos enseñarles.
Y me parece una política esa.
Lo llevamos personalmente. Tenemos varios países, nada más que enviamos porque sabemos, seguro que llega y nos mandan una carta, nos dicen todo lo que ha llegado allí, pero porque sabemos que es fiable, pero hay otros sitios donde no se puede enviar nada, se pierden el camino.
Por eso lo decía, porque los envíos, incluso pagando y poniendo seguros y todo, no te dan ellos en absoluto esa seguridad, ¿no?, de que no se vaya a recibir, ¿no?
Mira, en Burkina Faso, una institución japonesa, cuando salieron los Pentium, los ordenadores Pentium, regalaron 7 ordenadores Pentium a una asociación de ciegos de Burkina Faso. Y resulta que los ciegos usaban los Pentium para sentarse, porque eran unas cajas muy altas. Porque en Burkina Faso no hay electricidad.
Ya ves, ¿y para qué querían entonces los ordenadores, evidentemente?
Entonces, por eso, porque cuando yo te digo que nuestro objetivo como humanistas es el ser humano, estos dos ejes que la gente utiliza, que son los recursos y el proyecto en sí, nosotros hemos aprendido a cuestionarlo un poco. Porque precisamente en Burkina Faso hubo una propuesta de un proyecto de hacer un pozo para sacar agua, y la gente del lugar decía que no, que había que poner luz. Pero resulta que finalmente se impuso el criterio de la asociación que fue allí a ayudar y se puso agua. Porque según el punto de vista europeo es más necesaria el agua que la luz. Al año siguiente, cuando fueron a ese punto, no vivía nadie y era un lugar vacío con agua potable.
Increíble.
Porque realmente lo que hacía falta en ese lugar era seguridad, y la seguridad la daba si tú iluminabas las calles.
Ya.
Es decir, no siempre el punto de vista del que quiere ayudar es el correcto.
Ya, claro. Tienes que estar ahí en el sitio para conocer perfectamente esas necesidades.
Y escucharles a ellos. Porque claro. Yo puedo tener mi teoría, pero mi teoría puede fallar.
Claro.
Además, más todavía si yo voy allí con ayuda económica y más encima me creo que soy pues más que ellos.
Y las personas que tengan, porque como habéis dicho vosotros al principio, es verdad que aquí en España tenemos una tecnología, y me imagino que en otros muchos países también que nos estén escuchando, una tecnología muy por encima de la que necesitan estos otros, ¿no?, que están bastante más atrás por la cuestión económica y demás, ¿no? Aquellas personas que dispongan de cualquier material en buen uso, que os lo quiera donar a vosotros para que miréis la vía, ¿no?, más adecuada para darlo a personas que lo necesiten. ¿A dónde tendrían ellos que dirigirse?
Ahora podemos dar un correo, que se pongan en contacto con nosotros y siempre le damos la dirección allí donde lo pueden enviar. Si es de un continente, si es de un país, bueno, pues le decimos a la asociación que se pueden dirigir o al lugar donde pueden hacerlo o llevarlo directamente. No recogemos nosotros las cosas, solamente las recogemos aquí, porque claro, enviar del Reino Unido, que nos envíen a nosotros aquí unos materiales, salen más caros que si los envían al lugar de donde ellos pueden, a África, que tienen a lo mejor a través de un consulado, a través de una embajada, lo pueden enviar, que es lo que nosotros utilizamos, embajadas o consulados, y desde ahí se envía directamente. Entonces nos escriben un correo, nosotros le decimos que se pongan en contacto con ese consulado, con ese o con esa embajada, y desde ahí los envían. Porque todas las embajadas suelen tener una especie de contenedores que les dan gratuito a ellos, no les cuesta nada enviarlo a sus países. Nosotros enviamos a Cuba, Marruecos, y van en contenedores de embajadas, y también Argelia, y va directamente vía consulado, embajada, y no es necesario que nos lo tengan que enviar a nosotros, solamente que se pongan en contacto con nosotros y ya le decimos.
Ajá, pero los de aquí de Madrid sí los recogéis, ¿verdad? Los materiales de Madrid sí.
Sí, en Madrid, incluso en España también, vamos, digamos en España, porque si hay alguien que conocemos de esa provincia y va a venir, o ellos vienen, o alguien puede ir, o enviarlo, siempre sale más barato, pero que si son tantos países donde este programa se escucha, enviar algo de otro país es más complicado.
Claro.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Bien, ¿a dónde es que pueden escribir entonces? Dile la dirección, por favor.
Sí, es la dirección electrónica es aciegosm@gmail.com.
aciegosm.
Sí, Asociación Ciegos del Mundo, que aciegosm.
Yo la escribí y la mandé por
Sí, aciegosm@gmail.com. Bien, sí, porque así por lo menos los oyentes que tenemos, todos aquellos que dispongan de material que están en buen uso, que ellos ya no lo quieren, ya no lo van a usar, pues me parece un destino fantástico para todos estos lugares en donde están todavía bastante peor, y que no pueden disponer de ellos, y que naturalmente son muy bien recibidos.
Hay un material bien que a nosotros nos interesa mucho, que es el corazón de las personas. En un lugar había todos los minusvalías juntas en un solo edificio, no estaban diferenciados, estaban síndrome de Down, con físicos, con psíquicos, con ciegos y sordos, todos juntos. La labor que hicimos ahí fue básicamente de ayudar a que se diferenciaran por minusvalía, que fue un aporte para ese lugar, porque claro, todos juntos, fíjate tú, no son las mismas necesidades las de una persona con síndrome de Down que las de una persona ciega. Entonces, también esta labor, que la gente que le guste trabajar en esto y quiera participar, ese es un buen también recurso, un buen aporte que se suma.
Que se os pueda unir a vuestra asociación. Todas aquellas personas que dispongan de tiempo y que quieran emplear ese tiempo con este fin, pues también se pueden dirigir a este mismo correo que habéis dado vosotros antes, ¿verdad?
Claro. Sí, porque hay algo que parezca increíble en uno de los países en África que estuvimos, porque existen los países pobres, pero siempre hay recursos. Entonces había un colegio donde la financiación que tenía, los niños eran internos, había alrededor de 100 niños, y tenían un presupuesto alrededor de 1.000 euros al mes. Entonces tenían que comer, vestir, todo. Tenían que hacerlo con esa cantidad de dinero, llevarlos al médico, todo. Entonces, ahí nosotros nos dimos cuenta de que había autoridades que disponían de muchísimo dinero y que había centros, estamentos o que sabíamos que había dinero. Entonces, ahí lo que hicimos fue enseñarles a que ellos hicieran mostrar y consiguieran que les subieran esa financiación para no tener que pasarlo tan mal como lo estaban pasando, porque no tenían pocos profesores, tenía. Y bueno, qué curioso que antes de un año me llega una carta del ministerio dándome las gracias, si yo ahí no había hecho nada, lo habían hecho los propios alumnos y profesores de ese centro. Y le subieron a 8.000 euros la financiación, de 1.000 a 8.000. Entonces, esos niños ya podían comer más dignamente, vestir y tener. Si uno no reclama, uno no se hace mostrar. Si yo voy por la calle sin bastón, sin nada que me identifique como persona ciega, me puedo matar, me puedo morir. O sea, voy atropellando a la gente. Pero si yo voy con mi bastón, me voy haciendo notar. Entonces, hay en los países. Tienen que hacerse notar como personas que son, que tributan a los países, que cuentan para votar, que cuentan para censos, que cuentan para muchas cosas, y tienen que hacerse notar y, bueno, y pedirles, organizarse, decirle a las autoridades cuáles son sus necesidades, porque en mi barrio va a haber un colegio estupendo para niños, entre comillas, normales, que ven, y no hay nada para un ciego. Pues no, pues hay que hacerse notar, o sea, y es de la única manera que pueden evolucionar. No esperar que un ciego va desarrollándose, como no ha ido al colegio, es analfabeto, la única posibilidad que tiene es la mendicidad. Si quiere sobrevivir, si tiene una familia que le mantiene, bien, pero si no, la única. Son muchísimos países. Es la mendicidad. En unos se tiran al suelo, en otros con una latita. Entonces, yo pienso que ellos deben de organizarse, deben de reclamar a las instituciones, a los gobiernos. Y organizándose pueden conseguir muchísimo. Lo hemos tenido nosotros la prueba en muchos países.
Pues sí.
Y entre ellos está España, organizándonos. Es como hemos conseguido llegar a donde hemos llegado y estar como estamos los ciegos.
Desde luego. Aquí la verdad es que no nos podemos quejar. Afortunadamente estamos en una situación bastante privilegiada. Así es que, pues yo pienso que todo lo que habéis contado es de mucho interés. Seguro que más de uno de los que nos han escuchado o que van a escuchar esa tertulia pueden participar de alguna o de otra manera, bien integrándose en vuestra asociación como miembro que ayuda o bien como aportando algún tipo de material o dinero, etcétera, etcétera. Y nada, simplemente que contéis que cuando, si necesitáis en otra ocasión, pues que venir aquí al programa, ¿verdad, Humberto? Nosotros estamos encantados.
Cómo no, con mucho gusto, y además de eso queremos invitar a todos los que nos escuchen a que nos escriban y nos comenten sobre este tema. Nos pueden escribir por correo electrónico a
tertulias@eiberoamerica.com
o por Twitter a
eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Muy bien, pues entonces quiero agradecer a Hernán y a Antonia que hayan estado aquí con nosotros.
¿Es una puntuación nada más?
Sí, sí, claro.
¿Cómo no?
Nosotros, supuestamente, a lo mejor yo y Hernán, como tú, Paqui, o sea, parece que tenemos las cosas resueltas, pero yo quería puntualizar que hay algo que los ciegos en todo el mundo tenemos en común. Algunos pueden que se salven o puede que nos salvemos, pero lo que sí existe es una soledad muy grande y una marginación de la cual los demás que ven no son conscientes de eso. Pero la soledad en España de los ciegos es muy grande. La persona que está sola, la persona que no tiene compañía, lo mismo se va hacia el alcohol, hacia las drogas o hacia cualquier otro tema. Entonces en España, igual que en cualquier país del mundo, eso sí que lo tenemos todos en común, que la soledad existe. Solamente era eso lo que quería puntualizar.
Pero yo creo precisamente que eso no aplica solamente a los ciegos. Ahí los ciegos somos iguales que todas las demás personas, porque la soledad es muy dura para mucha gente, sean o no sean ciegos.
Sí, pero quizás tú tengas más de, puedas defenderte mejor que yo.
Bueno, yo soy ciego total. Yo no lo digo por eso, yo soy ciego total, pero es que yo no creo que eso de la soledad... ser ciego es una de las cosas que afecta a un individuo, como puede afectar otra cosa, ¿verdad? Con otra discapacidad, o ser antisocial, o ser pesado, o ser... hay muchas características que una persona puede tener, pero la soledad yo creo que es algo que no es dependiente de la ceguera.
Humberto, es porque parece que a nivel, sobre todo, de Sudamérica... Y ya en África se está entendiendo también, porque cada vez están viniendo más africanos, que España es el dorado, que todos los ciegos estamos muy bien, que aquí... Y no, o sea, los ciegos podemos tener acceso a una educación, a un trabajo y ya. O sea, no existe tanto problema y tanto conflicto como en cualquier otro país. Que en eso no nos diferenciamos.
Es que yo creo que, vamos, en España hay ciegos que están mejor y ciegos que están peor, igual que hay gente que no son ciegas que están mejor y que están peor igual. O sea, yo no creo que la ceguera es un factor determinante en ese sentido. Yo creo que en países como España, aquí en Estados Unidos, un ciego puede estar mejor, puede estar peor. Aquí hay ciegos multimillonarios, ¿verdad? Igual que los hay en España. Así que yo creo que eso no es cuestión de ceguera, eso no es una función directa de la ceguera. Quizás haya alguna pequeña influencia en que el ciego tenga un poquito más de tendencia a la soledad o a la nostalgia, pero es que igual yo creo que puede ser nostálgico sentirse solo una persona que no sea ciega, exactamente igual.
Ya. Yeah. Bueno, a mí me apetecía porque como hablo con mucha gente de otros países, siempre me dice, vosotros en España, y que sepan los ciegos que en España no es tan, tan oro todo lo que reluce.
Pero es que comparativamente con los demás países de América Latina, en España el ciego está relativamente mejor que yo creo que prácticamente todos los países de América Latina. Eso es cierto, igual que aquí en Estados Unidos el ciego tiene ayuda, vaya, bastante más que en muchos otros países. Imagino que en el resto de Europa se ha padecido también, yo no sé, porque hay que conocerlo, ¿verdad? Yo no tengo idea en Francia cómo será la cosa, pero yo sí sé que hay sitios donde no hay ese tipo de institución, ese tipo de ayuda al ciego. Y yo creo que en forma relativa, por lo menos en España, está mejor que en muchos países.
No, y que
países.
En España, por ejemplo, está la ONCE, que evidentemente es un punto muy por encima de todos estos otros países que están en manos de lo que los propios gobiernos les quieren dar y que nosotros conocemos bastantes casos, porque tenemos muchos contactos con muchísimos países y desgraciadamente están a años luz de nosotros. O sea que yo no sé si aquí evidentemente no todo es oro lo que reluce, como en todas partes. Yo he viajado por muchísimos lugares de Europa y de muchos sitios. Y desde luego el ciego de España creo que está en unas condiciones óptimas, bastante buenas, ¿eh?
Sí, yo lo que no entiendo es cómo los demás países no han sabido copiar el modelo de la ONCE. O sea, yo cuando hablo de organizarse y le digo a los países donde he estado que se organicen, yo no sé, porque nosotros nacimos de una dictadura donde había unos lesionados, unos lisiados que le llamaban entonces, y empezó una pequeña organización, la venta de un cupón. Y en todos los lugares del mundo deberían de organizarse.
Esas cosas no son fáciles, desde luego, de mandar.
Ya. Pero no, pues si les sirve de consuelo, que no crean que somos gente tan, o sea, tan maravillosa, los ciegos, porque yo cuando voy a algún sitio siempre me dicen, ay, que vosotros, no, mira. Tenemos muchos problemas también, sí, indudablemente, económicamente y educativamente, bueno, pues tenemos acceso, ¿no? O sea, a una educación gratuita y a un puesto de trabajo. Hoy, mañana no sabemos lo que habrá. Tenemos que luchar por seguir manteniéndolo.
Bueno, pues... Yo creo que lo principal en todo esto es que la gente sepa que el ciego es capaz de hacer cualquier cosa, sepa que el ciego, por su condición de ser ciego, no es inferior a nadie. Y la ONCE, claro, es un modelo que ha funcionado muy bien en España, sin duda, pero no es el único. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, no hay un sistema nacional para ayudar al ciego, son más bien cosas locales, cosas de grupos, distintos grupos, por aquí y por allá, pero el ciego que quiere ayuda lo consigue. No cabe duda, hay suficiente gente, universidades, en todas partes tienen que darle, hoy en día, por ley sí, ayuda al ciego que quiera estudiar, al ciego que quiera hacer esto, que quiera hacer lo otro. O sea que, de modo que el que ten, que la gente tenga conciencia de que el ciego puede hacer el trabajo, puede hacer, desempeñar lo que sea que va a hacer, pues eso es lo principal, creo yo. Más que la institución nacional como la ONCE, que sí, sin duda funciona muy bien en España. Pero aquí, que no es igual, también funciona. El ciego que quiera estudiar, quiera desarrollarse, lo puede hacer. Y es cuestión de querer. Hay muchos que no quieren, hay muchos que simplemente no quieren aprender más, no quieren hacer más cosas. Eso es cuestión individual también, ¿verdad? Porque el deseo individual de progresar y de hacer cosas, eso también aplica no solamente al ciego, sino al que ve igualmente. Hay gente que no quiere aprender más, no quiere educarse, no quiere mejorar, no quiere progresar en la vida, y hay gente que sí lo quiere.
Bueno, pues yo creo que la tertulia ha estado interesante. Ha sido muy provechoso porque por lo menos hemos puesto aquí sobre la mesa cómo funciona esta asociación, para qué sirve, cómo trabajáis en definitiva, y ya pues depende de todos nuestros oyentes que deseen colaborar, ya saben dónde hacerlo. Y lo que decíamos antes, que si en algún momento necesitáis volver aquí para contarnos cosas nuevas, logros que hayáis tenido, etcétera, pues que sabéis que podéis perfectamente hacerlo.
¿Cómo no?
Muchas gracias.
Y muy agradecidos a vuestra invitación a participar en vuestra radio. Esperamos ser un aporte válido. Que pueda ser útil, y como nos hacen la invitación, indudablemente nos seguiremos escuchando y seguiremos sabiéndolo unos de los otros.
Perfectamente. Muchas gracias, Hernán y Antonia, por estar con nosotros acá. Quiero agradecer a todos nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com el próximo lunes para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.